Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know?
Feeling Good es un tema interpretado por Nina Simone, una figura que aspiró siempre a ser pianista clásica. Dejó además una magnífica biografía, titulada Víctima de mi hechizo, en la que cuenta todo sobre su difícil relación con sus padres, los numerosos hombres que pasaron por su cama y su lucha por ser una mujer libre y negra. Su historia es la de una vida preñada de errores, placer y dolor, y de un piano y canciones inolvidables.
You know how I feel. Send out the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me.
Por falta de presupuesto, la preparatoria de Huejuquilla busca recursos con hijos ausentes. El presidente de México le propone a Jalisco no más peleas. La región tiene actualmente un caso de cáncer cérvico-uterino. La hepatitis C puede provocar cirrosis hepática y cáncer de hígado. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará sobre la palabra pita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles y les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. Son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Para evitar violentar el desarrollo educativo, la preparatoria de Huejuquilla solicita recursos a los clubes del extranjero. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que a fin de no violentar el plan de desarrollo que deben tener los planteles y debido a los recortes presupuestales en infraestructura impuestos por el gobierno del estado de Jalisco, la preparatoria regional de Huejuquilla el Alto ha tenido que buscar otras fuentes de ingresos para continuar con algunos proyectos. Así lo manifestó su director, Fabián García Varela.
Desafortunadamente, pues ojalá y el gobernador pues caminara a esas escuelas, que vea las necesidades, que pues, al parecer no lo hace. Nosotros estamos buscando, otra vez, con los clubes de los hijos ausentes, que les llaman, del Club de Rotarios en Estados Unidos, con otras personas que son originarias de los municipios, que están allá, que saben de las necesidades, pues para ver cómo podemos generar algunas estrategias en conjunto con Naciones Unidas Generales del CEMS, y con obras y proyectos de la Universidad de Guadalajara, pues también para no violentar el plan de desarrollo que se tiene en las escuelas. Entonces, pues estamos trabajando en esa parte, ¿no? Es una parte en la que hay mucha voluntad de todo mundo, también de los padres de familia, de padres de familia que se acercan y me dicen, no sé en qué más le podemos ayudar, queremos hacer eventos para sacar, para construir. Pero bueno, un evento, aunque sea poquito, para construir, pues se requiere de mucho, ¿no?
En sus recientes visitas a la región, el mandatario jalisciense Enrique Alfaro no acudió a las instalaciones. El director dijo que las carencias son muchas y todo ello incide a que no haya desarrollo.
Sí, efectivamente, no contamos ahorita con recurso extraordinario pues como para este tipo de construcciones y somos conscientes de eso, pero de alguna manera lo vamos a lograr. Definitivamente es muy lamentable, Gonzalo, ¿no? Digo, atentar contra la educación, contra los muchachos que se están formando, pues estás haciendo que un pueblo, una comunidad, un estado, pues no se desarrolle. O sea, la educación lo que hace es generar desarrollo. Y desafortunadamente atentan contra los que menos tienen, pues, ¿no? O sea, en las comunidades, además de la lejanía en la que estamos en el estado, las condiciones por las que atravesamos, no solamente lo que te comento, el tema geográfico, por el tema de a veces la falta de recursos públicos, se suman otro tipo de situaciones, ¿no? De la seguridad que a veces hay en las carreteras.
García Varela dijo que además de la gestión que han realizado con hijos ausentes, también se han adquirido algunos recursos para infraestructura que benefician a los estudiantes del plantel mediante la Universidad de Guadalajara.
La barda perimetral, que era un proyecto que por parte de rectoría se tenía en algunas escuelas y la regional de Huejuquilla ha salido beneficiada en esa parte. Entonces ahorita ya está casi por terminarse de bardear todo el perímetro de la preparatoria, cosa que nos ayuda muchísimo porque pues garantiza el tema de nuestros equipos, nuestros mobiliarios, la seguridad de nuestro personal, de nuestra comunidad estudiantil. En esa parte, pues estamos muy agradecidos pues con el apoyo que tenemos por parte de rectoría, ¿no? También con el apoyo también de muy buenas aportaciones por parte de algunas dependencias de la universidad, nos han estado apoyando con equipamiento entre mobiliario y equipo de cómputo, que nos hacía mucha falta. Entonces también con un programa de 1,000 aulas, que también trabaja el rector, también esta semana que viene nos van a hacer llegar escritorios y sillas nuevas para nuestros docentes.
El director dijo que continuarán gestionando recursos dado que es necesario la ampliación de los salones y contar con un auditorio. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Gonzalo. Pues muchas veces hay que hacer gestiones por otro lado para contar con los recursos necesarios para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, es lamentable que de donde debería de salir ese recurso, no, simplemente no.
Exactamente. En este caso, lo decía el director, hay la voluntad por parte de los padres de familia, por las personas que están en el extranjero de apoyar, pero a fin de cuentas también son recursos que debiesen estarse aprobando, como bien lo comentas, por parte de las autoridades, y pues desafortunadamente es un contexto que no se ha dado. Las carencias siguen. Actualmente trabajan en la barda perimetral, por ejemplo, en el equipamiento de algunas aulas, pero aún hay muchas carencias y desafortunadamente pues no hay recurso para solventarlas.
Así es, Gonzalo. Pues gracias por la información que nos comparte. Seguiremos pendientes y por lo pronto nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, el presidente de México le propone a Jalisco no más peleas. Y en la región existe actualmente un caso de cáncer cérvico-uterino.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Crescencio. En 1813, en México, José María Morelos y Pavón escribe el documento Sentimientos de la Nación. Es considerado uno de los textos políticos mexicanos más importantes. El conjunto de ideas expresadas se fundamenta en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, así como en la Revolución Francesa. En 1920, nace en Uruguay el poeta, escritor y ensayista Mario Benedetti, perteneciente a la generación del 45, que a lo largo de su vida escribirá más de 80 obras. Fallece el 17 de mayo de 2009 en Montevideo, Uruguay. En 1959, la sonda soviética Luna 2 se estrella contra la Luna y se convierte en el primer objeto hecho por el hombre que la alcanza. En 1968, en México, 5 trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla son linchados en el pueblo de San Miguel Canoa. Años más tarde, se realizaría el filme que recontaba los hechos.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con .03 centavos y se vende a 20 pesos con 54 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 52 centavos y se vende a 20 pesos con 63 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Son las 9 de la mañana con 20 minutos y les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse para hacernos llegar sus comentarios, sugerencias, denuncias ciudadanas. 499-992-4233 y 800-701-9999. Por temas de seguridad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le propone a Jalisco trabajar coordinadamente y subraya que quiere hacerlo sin peleas. Adelante con la información, Gonzalo, te escuchamos.
Con mucho gusto, Anita, comentarles que con la inauguración de la base de la Guardia Nacional, esto en este municipio, el gobierno de México y el del estado de Jalisco limaron asperezas. Tanto Andrés Manuel López Obrador como Enrique Alfaro coincidieron en que no es momento de debate político ni de pelearse. En su discurso, el mandatario nacional comentó:
están dando efectos estas acciones de bienestar, las acciones para mejorar la situación económica, social de nuestro pueblo, pero también las acciones que estamos llevando a cabo de manera conjunta, porque estamos trabajando de manera coordinada. La Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, los gobiernos estatales, como es el caso del gobierno de Jalisco, nos podemos pelear, lo decimos hoy, por cualquier cosa, pero es más, tampoco nos peleamos, está prohibido pelearnos ya.
La propuesta de López Obrador es que se trabaje de manera coordinada con las autoridades jaliscienses para que se pueda brindar tranquilidad a la población y que la agenda de seguridad sea prioridad. Se comprometió a reforzar las corporaciones de seguridad e incrementar la cantidad de elementos.
No vamos a pelear cuando se trata de la seguridad del pueblo. Tenemos que unirnos. Entonces estamos trabajando juntos. Ya se creó esta Guardia Nacional. Ya tiene más de 100.000 elementos, ya se tienen estas instalaciones en distintos puntos del país, van a llegar a ser 500 en todo el país, vamos a llegar a 140.000 elementos.
Por su parte, el gobernador jalisciense reconoció que falta mucho por hacer y expuso que se requiere mayor coordinación interestatal, dado que los límites complican el trabajo.
El compromiso del gobierno de Jalisco para mantener un trabajo coordinado, para cerrar filas en torno a esta agenda, para no distraernos en el debate político, para entender que hoy tenemos un reto enorme, todos los mexicanos, para lograr este propósito. Aquí en Jalisco la coordinación ha sido no solamente fluida, sino estrecha, permanente, y los resultados al final de cuentas están ahí. Vamos avanzando, falta mucho por hacer. Hay zonas en las que, por los límites que tenemos con otros estados, el trabajo se vuelve más complicado, particularmente aquí en la zona norte. Han sido meses duros, difíciles. Los límites, en especial con nuestro hermano y vecino estado de Zacatecas, requieren de un trabajo permanente, en el cual hemos establecido una gran coordinación con el Ejército Mexicano y con la Guardia Nacional. Estamos concentrados en esa agenda. Insisto, podemos entender el debate político, pero lo dijo el presidente hace un momento, es un momento para el país en que lo que hay que hacer es cerrar filas, y el presidente tendrá siempre en Jalisco a un estado aliado de la República, a un estado en el que podrá contar siempre con nuestro respaldo para sacar adelante los grandes desafíos que tiene México.
Ambos mandatarios aseguraron que harán la parte que les corresponde para regresar la paz y la tranquilidad a la población. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por la información que nos compartes. Ahora nos vamos con otros asuntos. Una transfusión sanguínea hecha hace 30 años o más puede provocar hepatitis C. Te escuchamos con los detalles de esta información. Isel, adelante.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento. La hepatitis C es una infección causada por un virus que ataca el hígado y provoca inflamación. El virus se propaga por el contacto con la sangre contaminada. Algunas de las causas son mediante las drogas intravenosas, tatuajes, perforaciones, pacientes con hemodiálisis, entre otras. Afortunadamente, esta infección es curable si se le da el tratamiento oportuno, informó Aleida Bautista Santos, gastroenteróloga adscrita al Departamento de Gastroenterología del Hospital Siglo XXI.
Hablando específicamente del virus de hepatitis C, debemos recordar que este virus tiene afinidad por el hígado. Sin embargo, no solamente puede afectar el hígado, sino también otros órganos. Y lo relevante de esto es que a largo plazo puede generar cirrosis hepática y cáncer del hígado. Pero lo que ustedes se preguntarán es cuáles son los factores de riesgo para adquirir esto. Y los principales factores de riesgo identificados son haber tenido una transfusión sanguínea hace más de 30 o 40 años, y esto es porque en esa época no se conocía el virus, no se tenía sangre segura, no había manera de identificarlo. Y pacientes que recibieron esta sangre se infectaron.
Bautista Santos señaló que lamentablemente esta infección es asintomática la mayoría de las veces. Por ello, es importante tener un control adecuado en caso de que se lleve a la práctica algún factor de riesgo. Existen pruebas rápidas de sangre.
hay un tipo de pruebas que se consideran pruebas o se les llama pruebas rápidas, y estas pruebas en ocasiones se pueden hacer incluso en saliva. Son muy adecuadas para poder identificar el virus, y también si encontramos una prueba positiva de este tipo, lo adecuado es mandar a hacer una prueba en sangre, que se llaman anticuerpos. Cuando estos anticuerpos se identifican en sangre, el siguiente paso que debemos seguir es medir el virus también en sangre. Esto es para saber si realmente el virus se está replicando. Si el virus se está replicando, habrá necesidad de dar un tratamiento. Y esto es porque podríamos decir que el virus es silente. Y a través de los años puede ser que solo se manifieste con cosas tan inespecíficas como fatiga. En ocasiones, y otro grupo de pacientes, se les identifica cuando se hacen estudios preoperatorios y se encuentran a lo mejor con plaquetas bajas.
La experta mencionó que una de las principales causas de infección de esta enfermedad del hígado en el país es a consecuencia del consumo de alcohol, aunque el hígado graso también ha provocado que aumenten las cifras porque existen diversos factores que causan daños en el hígado.
Hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria. Otro grupo es la ingesta de alcohol, y esto, bueno, pues es de las principales causas todavía en nuestro país. Y una causa en donde debemos también ya ir enfocándonos mucho es en esto que se le llama hígado graso. Actualmente, su nombre correcto es hígado graso asociado a disfunción metabólica. Y esto va de la mano con una cosa que se le llama síndrome metabólico, que está compuesto por varios factores: obesidad o sobrepeso, alteración en colesterol o triglicéridos, alteraciones de la glucosa o diabetes como tal, resistencia a insulina, hipertensión arterial. Todos estos componentes son agresores del hígado. Entonces, esa también es una causa de hepatitis. Pero yo no diría que se pueda heredar. Sin embargo, en virus de hepatitis C, de una mamá al hijo, quiero comentar que el porcentaje es muy bajo. Sin embargo, sí se recomienda que todas las mujeres que se encuentran en edad reproductiva se hagan, antes de embarazarse, una prueba.
Aleida Bautista Santos mencionó que es importante que la población se realice detecciones constantemente para descartar alguna infección que complique la salud, ya que la mayoría se detectan cuando existe una atención prehospitalaria. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Isela. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Las manadas de roedores se comportan como un único superorganismo. Los roedores suelen apiñarse cuando hace frío. Por el contrario, tienden a separarse cuando la temperatura sube. Si esta oscila, van alternando su puesto en el centro del grupo, más cálido, y los extremos más fríos. Ahora, un equipo de psicólogos y expertos en robótica de la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, sugiere que, cuando se agrupan, los roedores funcionan como un superorganismo, un único animal, capaz de cambiar de forma para regular su temperatura. Para determinarlo, estos expertos han desarrollado un modelo informático que mide sus fluctuaciones a partir de los movimientos de los roedores. Así, han podido averiguar que la forma de actuar de cada individuo mejora la capacidad que tienen todos aquellos para normalizar la temperatura corporal y hace que ésta se aproxime mucho más a la adecuada para un roedor. En un estudio publicado en la revista PLOS, Jonathan Glancy, del Departamento de Psicología de la citada institución, que ha coordinado el ensayo, apunta que nuestro modelo describe cómo el grupo se muestra como un sistema que se organiza a sí mismo y revela hasta qué punto pueden ser de complejo los comportamientos grupales que emanan en unas sencillas interacciones entre individuos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya está con nosotros en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, Leo? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días para todos.
¿Con qué comenzamos?
Vamos a comenzar hoy con la diferencia que existe entre dos palabras que puede ser una razón para confundirnos entre la pronunciación y el significado de los términos. Hablamos de absolver y absorber.
Ajá.
Se parecen mucho en la pronunciación, sí, aunque se escriben de manera diferente. Absolver, por ejemplo, primero va con B y luego con V. Y absorber va las dos veces con B.
Absorber.
Absorber va las dos veces con B. Uh-huh. No hay que confundirlo con otras palabras y ponerle una V que no corresponde.
Uh-huh.
En ese caso. Bueno, ¿qué significan estas palabras en primer lugar? Absolver, de acuerdo con el diccionario, es liberar de algún cargo u obligación a una persona.
Okay.
Hemos escuchado este término sobre todo en el mundo jurídico, ¿no?
Así es.
Es donde se escucha bastante. Y absorber es un término mucho más conocido. Se define como atraer y retener respectivamente un líquido o un gas o vapor. Esa es la explicación técnica de la palabra absorber, que de todas maneras todos conocemos. Manuel Seco explica que absolver, que dijimos que era liberar de alguna responsabilidad, se conjuga como el verbo volver. Entonces, por ejemplo, si yo digo vuelvo, entonces es absuelvo. Digamos que sigue el mismo método, ¿no? La misma forma para la conjugación del verbo. Hemos hablado aquí muchas veces que hay verbos difíciles de conjugar y que a veces la Real Academia o los expertos nos facilitan diciendo se conjuga como y nos ponen el ejemplo de otro verbo, ¿no? Por ejemplo, satisfacer, que hemos hablado aquí en este programa. Explica también Manuel Seco que la palabra absolver siempre va acompañada de la preposición de. Absolver de.
Ah, ok. Absolver
De una responsabilidad o de lo que sea el caso, ¿no?
Ajá, ok.
La dificultad que dice Manuel Seco que existe es la semejanza fonética que hay entre las palabras y que induce a algunas personas a confundir las conjugaciones.
Sí.
Y hay una cosa también interesante que nos dice Manuel Seco, que es que tampoco debemos confundirla con la palabra absorber. Con D.
Ándale, esa absorber.
Absorber.
¿Y esa va con B también o con V?
Con B también.
Absorber.
Absorber. Esta palabra viene del mundo de la física. Es para los especialistas en estos temas. Y se define como atraer un cuerpo y retener en su superficie moléculas o iones.
Ah, caray.
Es algo mucho más concreto, ¿no?
Absorber.
Absorber. Ajá, con D de dedo. Por si no se entiende bien la pronunciación, ¿no?
Atraer un cuerpo y retener en la superficie
moléculas o iones.
Ok.
Un físico nos explicaría mucho mejor esto, ¿no?
Así es.
Entonces tenemos absorber con D y con B, que esta palabra refiere a la física. Tenemos absorber, que es atraer y retener un líquido, un gas, etcétera. Esta va con dos B. Y absolver, que esto es liberar de alguna obligación, y absolver va primero con B y después con V.
Perfecto.
Entonces hay que tener mucha precaución con estas palabras tan parecidas.
Así es, no confundirlas, sobre todo porque, como lo mencionabas, fonéticamente sí puede haber una confusión importante.
Sí, así es, y también el problema de la B y la V, ¿no? Luego saber qué palabra iba con B y
así
V
es,
o cuál iba con dos B, hay que tenerlo muy presente.
Entonces, absolver lleva V, lleva L y V.
Sí.
Absorber son dos letras B.
Así es.
De burro.
De burro.
Y
Absorber.
Sí, ajá. Absorber.
¿Y yo qué dije? Absorber. Ah, no, no, perdón, lo tengo escrito como absorber, ajá. Con D de dedo.
D de dedo y B de burro.
Así es. Perfecto. Ahí está entonces, sí, hay que procesarlo.
Sí, 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 pero con el uso, ¿no? Y sobre todo con la escritura.
Así
también.
Es.
Cuando uno lo va a escribir, repasar la lección y escribirla correctamente.
Y tener claro qué es lo que quieres decir, sí. ¿No? Porque si no eres abogado y no estás inmiscuido en asuntos penales, pues lo más seguro es que al absolver no la utilices, aunque también sí. En religión suele utilizarse,
puede
¿no?
ser, puede ser también,
Y bueno, si vas a hablar de algo que atrae o retiene un líquido, gas o vapor, pues absorber.
Absorber. Hay veces que también hay personas que se confunden porque relacionan absorber con observar, que tienen significados diferentes, pero como acabamos de decir, absorber va las dos veces con B, uh-huh. Y observar va con B y V. Entonces es una confusión también bastante frecuente.
También es común escuchar, yo absorbo los gastos. Absorber como, ¿estará mal aplicada? Según la definición, sí, ¿no?
Sí, habría que buscar todas las definiciones de la palabra absorber. Ajá. A veces nos encontramos que un término tiene 6, 7, 8 definiciones diferentes.
Claro.
Lo podemos revisar y comentarlo, porque es una frase bastante interesante.
Sí, y es que absorber habla de atraer, entonces tiene de relación, sí. Podría ser, aunque sabes si esté bien, bien aplicada.
De manera figurada. Ajá. Podría funcionar.
Perfecto. Muy bien. Y entonces, el siguiente punto ya sería absolver, absorber y adsorber. ¿El siguiente punto cuál es?
Vamos a hablar de algunas consideraciones muy particulares de la palabra pita.
Palabra pita.
Una palabra con la
que no
están
es mexicanismo,
muy,
¿verdad?
No, con ajá. la que están muy relacionados aquí en Colotlán,
ajá.
particularmente. Es una palabra que de la que no se conoce su origen.
Ándale.
No se sabe de dónde surgió esta palabra. Todos conocen el significado aquí en la zona, en la región. El diccionario lo define como una planta vivaz, oriunda de México.
Uh-huh.
Y también es el hilo que se hace de las hojas
claro.
de esta planta. Y sobre esto hace algunas precisiones Joan Corominas en su diccionario etimológico, donde habla del origen de muchas palabras. Lo primero que nos dice es que apareció en el diccionario en 1561 esta palabra, y lo más interesante es que él explica que es el hilo que se hace con hojas del maguey, así lo define en concreto, pero aclara que su origen es incierto. Y que si es de procedencia americana, lo cual no puede asegurarse, es más probable que venga de las Antillas que de México o de Perú. Entonces hay cosas interesantes aquí que comentar. En primer lugar, el hilo, la pita, se utiliza en diferentes partes del mundo. Aquí se habla de Perú, de México, de las Antillas. Y es curioso porque la planta es de México, uh-huh. según la define el diccionario, pero Joan Corominas explica que es muy poco probable que la palabra venga de México o de Perú, sino que venga probablemente de las Antillas. Las Antillas, hablamos de todas estas islas, un grupo de islas pequeñas que están en el Caribe, ¿no? Entonces, tenemos una planta de un lugar con una palabra que viene de otro lugar.
Sí.
Y esas son las curiosidades que tiene nuestro idioma, ¿no?
Exactamente. ¿Quién sabe por qué o cuál será la relación?
Sí, sí, sí. Tal vez por la existencia de diferentes especies de la planta en diferentes lugares y quiénes fueron los primeros que tuvieron la idea de sacar ese hilo, ¿no? Uh-huh. De esa planta, y de ahí surgió el nombre, ¿no? Lo cierto es que no se conoce de dónde salió esta palabra.
Wow. Muy bien, raro.
Muy raro.
Raro, pero bueno. Pero real.
Es interesante mencionarlo porque aquí en Colotlán se está muy relacionado con la pita, ¿no?
Así es, sí, definitivamente.
Uh-huh.
Y bueno, sí hace referencia a esta planta de la que luego se extrae la pita, ¿no?
Sí, y es una planta oriunda de México, como dice el diccionario, ¿no? Entonces, algo ocurre aquí con los términos y con la planta. Y no lo sabemos.
Desconocemos, ¿no?
Desconocemos por ahora.
Muy bien. Y el mexicanismo de esta semana es...
Alivianado.
Alivianado. Ajá.
Una palabra que no aparece en muchos casos en los diccionarios de mexicanismos, los que con frecuencia consultamos para este espacio, sí está en el diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua. Uh-huh. Digamos que en el oficial, entre comillas, para consultar palabras propias de México o significados propias de México, y dice el diccionario de la Academia Mexicana que referido a una persona es alguien accesible y afable. Uh-huh. Alguien que no tiene problemas. Se lo toma todo de manera muy relajada, ¿no?
Así es.
Esa es toda la definición que da el diccionario, pero caray, agrega una serie de palabras adicionales derivadas de alivianado. Está, por un lado, alivianarse.
Sí.
Que alivianarse es relajarse.
Exacto.
Tranquilizarse. Y también está la palabra aliviane.
Es un aliviane,
una
lo
aliviane,
que hiciste por
es,
mí.
Que es el resultado de alivianarse. Aquí pone el diccionario un ejemplo. Uh-huh. Y el ejemplo que pone es, qué aliviane que no haya auditoría al fin de mes.
Ándale.
O sea que es una tranquilidad.
Sí,
que
sí,
no haya
sí,
auditoría.
Te relaja.
Totalmente.
Ajá, hace referencia al relax.
Así es, entonces todas las palabras están conectadas, ¿no? Aliviane, alivianarse, alivianado, tienen exactamente el mismo significado. Sobre alivianarse, Jorge García Robles explica que fue un término sobre todo muy usado durante la década de los 60 y de los 70. Lo sitúa en esas décadas del siglo pasado, sin embargo, creo que todavía podemos escuchar mucho en la actualidad, ¿no?
Sí, yo
a la
creo
gente hablar de eso.
Que es de uso común. Frecuente.
Sobre todo la palabra alivianado,
sí,
el adjetivo, ¿no?
Así es.
Tal vez aliviane y alivianarse quizás un poco menos.
Pero sí, ¿eh?
Sí.
Sí, creo que sí. Y esto tendrá relación, por ejemplo, con los hippies de aquellos años.
Podría ser,
¿no?
Podría ser, ajá, es una posibilidad interesante, ajá, el movimiento hippie justamente,
sí,
de los 70.
Sí, sí, sí.
Y que aquí en México surgiera o se pusiera de moda ese término justamente por esa forma de vivir la vida, ¿no?
Tan relajada, ¿no?
Sí.
En algún sentido. Sí, y no sé por qué se me vino a la mente Cantinflas.
Bueno.
¿En el qué? En el 777, la película del... Ay, no sé por qué lo asocié, porque creo que hay algo de hippies, no me acuerdo. Pero bueno, me acordé de él, de su onda relax, así alivianada.
Es. Así es, su onda alivianada.
Muy bien, perfecto. ¿Y sería entonces todo en relación con alivianado?
Sí, es una palabra que no está en muchos diccionarios, pero donde está, hay una coincidencia en cuanto a las definiciones, ¿no?
Accesible y afable.
Afable, así es.
Esa es la definición. Uh-huh. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues gracias, Leo, por esta información que nos has compartido hoy. Déjame decirte que Alicia Nava nos contacta a través de Facebook y dice, hola, buenos días, Ana Cristina y maestro Leonardo, saludos desde Chicago, Illinois. Feliz día del locutor para ustedes y todo el equipo. Siempre se me olvida que el 14 de septiembre es el día del locutor, pero además es el día del charro.
Ah,
así
bueno,
que una felicitación para todos. Tanto locutores como charros, y bueno, le toca felicitación doble a nuestros charros, ¿no? A los charros de las riendas de la charrería, porque además son locutores.
Sí, hay charros locutores aquí.
Exactamente.
En la emisora.
Muy bien, pues gracias, Licha, un gran saludo para ti hasta Chicago, Illinois. Agradecemos que estés al pendiente de este espacio. Y hay más personas conectadas, no puedo ver quiénes le han dado me gusta, pero les agradecemos y les enviamos un saludo. Leo, ¿la invitación para esta noche?
A las 7 de la tarde, tarde-noche ya casi, uh-huh, en esta época, hoy en Acústica Global escuchamos rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Muchas gracias, que tengas
buen
día. Gracias, amigos de Facebook, nos vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Presentarán iniciativa popular para sacar de la congeladora la despenalización del aborto. Ignacio Pérez Vega nos presenta la nota.
Desde noviembre del año pasado, el Congreso del Estado mantiene en la congeladora dos iniciativas para despenalizar el aborto en Jalisco y con ello armonizar la legislación local con la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el año anterior declaró inconstitucional el criminalizar a la mujer por abortar. Por ello, la diputada local de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, anunció que su partido realizará una campaña de recolección de firmas para impulsar una iniciativa popular junto con organizaciones de la sociedad civil y de esta forma presionar a la legislatura para que se abra la discusión sobre el tema. La ley electoral establece el requisito de reunir por lo menos 0.05% de firmas del padrón electoral para presentar una iniciativa popular en Jalisco, lo que equivale a 3.126 rúbricas.
Bueno, nosotros ya presentamos dos iniciativas, las que ya mencioné, pero como hasta ahora no hemos encontrado eco y se encuentra todo en la congeladora, Hagamos anuncio oficialmente que vamos a lanzar la recolección de firmas para una iniciativa popular. Y no vamos a dejar de luchar hasta que logremos que en Jalisco haya aborto libre, gratuito, seguro y acompañado.
¿Cuántas firmas se requieren?
Se requieren solamente 3,000, pero nosotras vamos por miles más.
Mara Robles participó en el foro Juntas Decidimos, realizado en el Congreso del Estado, al que acudieron las activistas Renata Villarreal, de Marea Verde, Heidi Mares, de No se metan contra nuestras hijas, Carmen Díaz, de Mi Aborto, Patricia Ortega, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, así como Ernesto Gutiérrez y Valeria Ávila, presidente y vicepresidenta del partido Hagamos, quien explicó lo siguiente.
Hemos tomado las calles el 8 de marzo, hemos caminado juntas, hemos luchado por estos derechos que son derechos sexuales y reproductivos y que al parecer hoy en este recinto es muy difícil de entender, ¿no? Decíamos que justo también quiero aclarar que se les invitó a todas las y los diputados a asistir a este recinto porque justo el tema de la difusión de la información de lo que implican los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es algo que nos compete a todas y a todos.
El presidente del partido Hagamos, Ernesto Gutiérrez, subrayó que este es el tercer foro que realiza sobre la despenalización del aborto y harán todos los que sean necesarios.
Que es el tercer foro en menos de 2 años que tenemos como partido que realizamos y si tienen que ser 1,000, que sean 1,000, pero no, este partido no se va a rendir y va a seguir abriendo los espacios.
Jalisco es el quinto lugar de donde llegan a la Ciudad de México mujeres para interrumpir el embarazo después del Estado de México, Puebla, Hidalgo y Morelos. Con imágenes de Juan González, UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
En otros asuntos, habrá relación institucional con la UDG, asegura el gobernador de Jalisco. Henry Saldaña nos presenta la nota.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que sí puede haber una relación institucional con el rector general de la Universidad de Guadalajara y aseguró que será atendido el día que él lo disponga. El mandatario estatal también mencionó que continuará inyectando recursos para infraestructura a la Casa de Estudios.
Es el rector de la universidad y siempre habrá respeto institucional. Expresamos ya lo que teníamos que decir al respecto de en qué términos puede ser este diálogo. Pero con mucho gusto, el día que él guste sabe pues que simplemente es necesario nomás que me llame y lo recibo como ha sido siempre.
En el tema del presupuesto para la Universidad de Guadalajara, dijo que continuará entregando el 48% de la participación estatal y el 52% de participaciones federales, pero aseguró que continúan con el análisis del paquete presupuestal.
Estamos terminando de revisar el paquete que envió el gobierno federal al Congreso, el paquete fiscal, y a partir de eso estamos trabajando en la elaboración del presupuesto y seguramente será un proyecto que respalda a la universidad. Ayer expresaba mi compromiso para iniciar la construcción del Centro Universitario de Tlaquepaque, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, a la universidad la vamos a seguir apoyando.
Las imágenes son de Antonio Campos para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Breves informativas. Señal Estatal.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, encabezó ayer una ceremonia por el aniversario 175 de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, evento en el que destacó que desde Jalisco se manda un mensaje de cierre de filas, de respeto y reconocimiento al ejército mexicano. Esto con información de NTR Guadalajara.
Señal Nacional.
La Procuraduría Federal del Consumidor exhortó a Aeroméxico a eliminar de su plataforma de venta de boletos en línea el cargo automático de un seguro de viaje que aparece en el precio final del boleto, sin que el consumidor previamente lo haya solicitado. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, señaló que esta práctica comercial ha sido eliminada del mercado de la aviación a nivel mundial y en México solo Aeroméxico la aplica. Eso comparte Aristegui Noticias.
Señal Internacional.
El director general de la Organización Mundial de la Salud afirmó que el mundo nunca ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia del COVID-19 e instó a las naciones a mantener sus esfuerzos contra el coronavirus. Sostuvo que, la semana pasada, el número de muertes semanales por COVID-19 cayó a su nivel más bajo desde marzo de 2020. Nunca hemos estado en mejor posición para acabar con la pandemia. Aún no ha terminado, pero su final está al alcance de la mano. Eso con información de Milenio.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.